Entre Hombres, México. ¿Y si reconociéramos a los hombres como personas que también damos vida? Está claro que los hombres no nos embarazamos, afirma el filósofo y doctor en sociología y demografía Juan Guillermo Figueroa. Pero lo cierto es que muchos experimentamos emociones y vivencias cuando ejercemos la paternidad. Estas experiencias pocas veces son nombradas y, por lo tanto, no son visibilizadas. No existen. En el tema de los derechos y la salud reproductiva, los conceptos y discursos están centrados en la mujer. Por este motivo, el doctor Figueroa opina que desfeminizar el lenguaje contribuiría a integrar a los hombres de mejor manera al ejercicio de la paternidad y a nombrar las diferentes realidades que queremos construir.
¿Por qué no problematizamos las palabras? En ruso no se habla de lengua materna, se pregunta la lengua de origen. Me parece maravilloso una pregunta como esa. Ahora, ¿cuántas veces no hemos dicho el festival de la madre tierra? No estoy abogando por el padre terruño, tampoco estoy abogando cosas por eso. Pero ¿por qué le llamamos madre tierra? Acabamos de tener un terremoto brutal y cuántas noticias no leí que decían son señales de la madre tierra. Yo decía, no, ni madre, no son señales de la madre tierra. ¿Por qué no desfeminizamos el lenguaje para nombrar diferentes realidades que queremos tratar de construir? ¿Por qué no problematizamos cómo pensamos a los hombres en los comportamientos reproductivos? Teniendo tantos años trabajando el tema, habiendo leído tantos documentos gubernamentales, de programas, de academia y demás, lo que encuentro como lo más frecuente es pensar a los hombres como un obstáculo o como un apoyo para la salud y la reproducción de las mujeres y de sus hijos. ¿Cómo le hacemos para que ayuden más o para que estorben menos? Pero es muy poco lo que se ha recuperado desde una perspectiva más relacional, como tanto se le adscribe a la del género, para pensar a las mujeres y los varones reproduciéndose de manera relacional. Porque el problema es qué indicadores o qué información tenemos disponible para nombrar las experiencias reproductivas de los hombres.
En México, la información sobre las experiencias de paternidad, el trabajo en torno al tema de activistas y algunas instituciones educativas proviene de los estudios realizados por diversos investigadores. Sin embargo, no hay datos de paternidad obtenidos por instancias oficiales dedicadas a la salud, demografía y población. Esto determina de manera importante la concepción que se tiene de los derechos reproductivos y salud de los hombres, dice el doctor Figueroa.
Una de las cosas que yo me pregunto es, ¿por qué no cuestionamos los indicadores que la demografía y la medicina, dos disciplinas con las que he convivido muchos años, han construido para dar cuenta de la fecundidad? La fecundidad en la demografía es construida a través de la experiencia de las mujeres. Las tasas de fecundidad, las específicas de fecundidad, los promedios de hijos nacidos vivos, son todos sobre las mujeres. Pareciera que los hijos son solamente hijos de su madre, académicamente pensado, no como ustedes se lo están imaginando. Es decir, si uno rastrea los embarazos de alto riesgo en la lectura médica, todos son construidos a través de la lectura de las mujeres. ¿Cuántos hijos ya llevan? ¿Qué edad tienen? ¿Qué antecedentes fisiológicos tienen? ¿Si tienen hipertensión? ¿Si tienen X tipo de problemáticas que podrían poner en riesgo el embarazo? Pero difícilmente se construye algo sobre la experiencia del coautor de ese embarazo. Si yo me acerco al lenguaje cotidiano, ya lo puse como ejemplo, pero si me acerco al feminismo, una de las cosas que encuentro es que una de las principales reivindicaciones del feminismo es la autodeterminación reproductiva, que se me hace perfectamente válida. Pero el problema es, en esa autodeterminación reproductiva que generó incluso el concepto de derechos reproductivos, ¿dónde aparecen los sujetos masculinos? ¿Los sujetos masculinos tenemos derecho a autodeterminarnos reproductivamente? ¿Tenemos derecho a tener derechos reproductivos? Y mis queridas colegas, no, y no generalizo ni mucho, pero queridas colegas, de repente me dicen, ay, Juan Guillermo, otra vez cooptando los conceptos feministas.
La Organización Mundial de la Salud define la muerte materna como aquella que sucede por complicaciones durante el embarazo o el parto. Pero, ¿una mujer no puede morir por ejercer su maternidad aunque sus hijos ya sean grandes? ¿Son nada más biológicas las causas de muertes maternas? En opinión del doctor Figueroa, en los hombres, al igual que en las mujeres, la paternidad está totalmente relacionada con su salud y enfermedad.
Yo me cuestiono por qué proteger la maternidad a través de los embarazos. La maternidad es mil veces más que los embarazos. Incluye a los embarazos, pero no es solamente los embarazos. ¿Por qué no privilegiamos o por qué no cuestionamos que solamente se privilegian características de las mujeres, ¿sí?, y que no aparecen de manera explícita los coautores del proceso? ¿Sí? Y al no aparecer los coautores del proceso, poco se construye a los hombres como sujetos de atención, pero al mismo tiempo se sobreprotege a las mujeres como objeto de atención. Yo podría problematizar, ¿son nada más biológicas las causas de muerte materna? Los objetivos del milenio, uno de los objetivos era mejorar la salud materna. Y la forma de mejorarla era reduciendo, eliminando la mortalidad materna. Si yo nombrara a los sujetos coautores como reproduciéndose, si nombrara los derechos reproductivos de esos sujetos, si los sujetos reproductivos coautores de las mujeres pelearan por sus derechos, acompañar los procesos de atención, cuidado, recreación con los sujetos productos de la reproducción, ¿no beneficiaría la salud materna? Además de la paterna y la de los hijos. ¿Pero no saldrían ganando también las mujeres en ese proceso? Es decir, ¿por qué seguimos pensando que las muertes por embarazo, parto y puerperio son las muertes maternas? Yo estoy a favor absoluto de defender el derecho de las mujeres a no morirse en el parto. Pero lo que me mete mucha bronca es escuchar que las campañas dicen no se puede morir dando vida o por dar vida. Yo digo, ok, ¿y los hombres sí nos podemos morir por dar vida? Habría que cuestionar si damos vida o no damos vida.
Sí, los hombres dan vida. Y muchos cuidan de ella. A través de testimonios de diversos padres y casos obtenidos a partir de sus investigaciones, el doctor Figueroa ha podido constatar que por ser padre se sufre y también se puede morir.
Ojalá que vieran con todo el cuidado, con toda la sensibilidad y con toda la emoción del mundo la foto que aparece en la pantalla. Para quienes no conozcan esta foto, es el grupo GIEI, el grupo de expertos independientes que vinieron a analizar el caso de Ayotzinapa. Es el momento en que después de ser expulsados por el mierda gobierno, ¿sí?, decidieron ir a Ayotzinapa a entregarles el informe de lo que habían encontrado a los padres de Ayotzinapa. ¿Sí? Vean la cara del hombre que está recibiendo el informe, el padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa. Una cosa que me impresionó a los pocos días de la desaparición de los normalistas, hace 3 años y 2 días de esto, es que salió en el radio una canción que se llama 43 butacas. La canción dice, son 43, son 43, y a sus madres no les dijeron adiós.
Son 43,
son 43, y a sus madres no les dijeron adiós. Son 43, y a sus madres no les dijeron adiós. Las butacas quedaron vacías.
Pero toda la canción es una canción muy conmovedora, pero es un pésame a las mamás de los 43. Dice, son 43 y a sus madres no les dijeron adiós. Yo decía, ¿y a sus padres qué? ¿A sus padres no les dijeron? ¿Sí les dijeron adiós? Los padres no necesitan un tipo de acompañamiento, un tipo de reflexión, un tipo de acercamiento. No, porque ellas son las que dieron la vida. Ha habido gente que me dice, es que ellas son las que le dieron la vida. Y uno dice, ¿y el coautor qué le dio, maestro?
Si nombramos a los hombres como sujetos reproduciéndose, si nombramos sus derechos reproductivos, si ellos exigieran su derecho a acompañar el proceso de nacimiento, atención y cuidado de los hijos, ¿no beneficiaría esto la salud materna, además de la paterna y la de los hijos? Este planteamiento nos hace pensar en una respuesta afirmativa. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario cuestionar la manera en que individuos e instituciones concebimos la reproducción y el papel de los hombres en ella. El doctor Figueroa señala que ese cuestionamiento debe empezar desde el lenguaje, desde los conceptos y palabras que utilizamos y las que podemos utilizar para nombrar nuestra realidad. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica puedes escuchar la presentación completa del filósofo y doctor en sociología y demografía, Juan Guillermo Figueroa. Él participó en el 9º Congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG, septiembre 2017. ¿Tienes comentarios? Escríbenos. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México. 48.7% de su población son hombres. Realización, Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.